¿Te gustaría ser capaz de conocer, atraer y seducir a las mujeres más valiosas y atractivas que existen ahí afuera? Hermano, estás en el lugar correcto. Bienvenido al curso Seducción Rápida. En esta primera lección te voy a enseñar qué tipo de hombres eligen las mujeres y por qué. Te lo voy a enseñar en profundidad porque estoy harto de ver un montón de personas enseñando material de seducción que realmente no tienen ni puta idea. Mi nombre es Matías Laca. Llevo 9 años enseñando a decenas de miles de hombres de todo el mundo habilidades sociales y seducción. He dado conferencias en más de 15 países, tengo 2 TED Talk, tengo 2 empresas de desarrollo personal y créeme que tengo de la mejor calidad de información y lo más aterrizada posible para que le saques una ventaja tremenda, pongas en práctica y transformes tu vida. Así que bienvenido al curso Seducción Rápida, lección 1. Antes de comenzar, hermano, vamos a hacer un intercambio, valor por valor. Yo te voy a entregar un disparate de valor en materia de habilidades sociales y seducción y te voy a pedir solamente una cosa a cambio. Dale clic a ese botón de suscribir y dale clic a la campanita para que te avise cuando salga la lección 2. Ya mismo te suscribís y vamos con la lección 1. Lo primero que tenés que tener súper claro, hermano, es que los hombres, el hombre y la mujer, no dejamos de ser animales. Y la seducción es el ritual de cortejo que existe entre el hombre y la mujer. Existe un proceso de selección natural en donde en nuestra especie, el Homo sapiens, la mujer selecciona al mejor hombre que pueda llegar a conseguir con el objetivo de poder procrear y mantener la especie. Todo se resume, mi hermano, a nuestros 2 propósitos como especie, que son el de sobrevivir y el de reproducirnos. Por esa razón, aquellos hombres que de repente les va muy bien en la vida, por ejemplo, tienen un muy buen trabajo, tienen empresas, o económicamente les va muy bien, en su círculo social le va muy bien y demás, pero si no tienen la capacidad de atraer y de seducir a una mujer que ellos crean que está a su altura, lo cierto es que se van a sentir muy mal consigo mismo porque están incumpliendo con el 50% de su propósito como hombre. Recuerden, el propósito es sobrevivir y reproducirnos. Si nosotros no sobrevivimos, no podemos llevar a cabo este segundo objetivo, que es el de reproducirnos, que es posiblemente el más importante porque es el que trae a la siguiente generación y la única forma de asegurar que nuestra especie sobreviva. Por más que a nosotros no nos guste y que querramos distanciarnos de nuestros primos los chimpancé, lo cierto es que en el ritual de cortejo de hombre a mujer tenemos patrones súper similares, que la única diferencia que tienen al día de hoy es que se han modernizado o se han civilizado, pero lo cierto es que los hombres compiten y las mujeres seleccionan. Le guste a quien le guste. Hay un montón de personas diciendo, no, es que está mal, los hombres no deberíamos competir por las mujeres. Lo siento, mi hermano, tenemos cientos de miles de años de evolución con una programación que te indica que tú como hombre tenés que competir en un mercado de selección de parejas por las mejores hembras. Y si no sos capaz de competir por las mejores hembras, te vas a quedar con las peores hembras. Y esto es una muy mala idea. Ahí es donde surgen todos estos casos de abuso, de divorcios que terminan muy mal, de mujeres que incluso terminan manipulando a los hombres con la tenencia de sus hijos y con la posibilidad de verlos, etc. Es porque los hombres no fueron capaces de seleccionar a la mejor pareja posible y tuvieron que conformarse con menos de lo que realmente necesitaban, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela, y por eso terminan sucediendo estos problemas. Requerimos entender el trasfondo antropológico de cómo la mujer selecciona al hombre, y de eso es exactamente de lo que trata esta lección, de que nos vamos a ver como animales, mi hermano. Y perdón si esto es demasiado crudo, demasiado duro, demasiado directo, demasiado políticamente incorrecto. La seducción es políticamente incorrecta. La seducción es el lenguaje en el cual los hombres vemos quién está a nuestra altura como para poder procrear, y las mujeres hacen exactamente lo mismo. Entonces nos tenemos que meter en las entrañas del comportamiento humano para justamente a partir de ahí poder seleccionar a la mejor pareja posible. Entonces, mi hermano, dijimos que los hombres compiten y las mujeres seleccionan. Pero ¿qué tipo de hombres eligen las mujeres y por qué? Básicamente hay tres estrategias reproductivas que tiene una mujer históricamente hablando, analizando toda la evolución humana. Hay solamente tres estrategias reproductivas que tiene la mujer y que va a poner en juego. Y esto es súper importante que lo tengas muy claro, mi hermano, porque cada vez que estés hablando con una mujer, tenés que estar súper claro con que esta mujer está yendo por uno de estos tres caminos y vos tenés que identificar cuál es en tu caso, y a partir de ahí podrás tomar una decisión de si avanzás con esa interacción o simplemente te retirás de ahí. Más importante aún que entender cuáles son las tres estrategias reproductivas que tiene una mujer a la hora de seleccionar un hombre es entender de dónde surgen y por qué toman una de estas tres estrategias. Y la cosa más importante que tenemos que entender desde un punto de vista antropológico de cómo funciona el lenguaje de cortejo entre el hombre y la mujer y el proceso de selección sexual se llama riesgo reproductivo. Esto te lo tenés que grabar en la cabeza. El riesgo reproductivo es entender qué tan riesgoso es para una hembra Homo sapiens, para una mujer, el hecho de reproducirse con un hombre, y qué tan riesgoso es para un hombre el hecho de reproducirse con una mujer. Si yo te pregunto, y me encantaría que comentaras por acá abajo, ¿para quién es más riesgoso, antropológicamente hablando, el hecho de tener relaciones con otro humano del sexo opuesto? Muy probablemente estés diciendo, que el hombre, que la mujer. Lo cierto, mi hermano, es que para la mujer existe un riesgo reproductivo muchísimo más alto que para el hombre. Ponete a pensar en lo siguiente. Si el hombre quiere procrear y quiere reproducirse, en un punto de vista antropológico, todavía no lo traigamos a lo que pasa en la actualidad, al 2024, no hay necesidad. Vamos a pensarlo como un punto de vista histórico del desarrollo de la evolución del hombre. Si el hombre quiere reproducirse, ¿cuántas veces puede reproducirse? ¿Cuánto le cuesta? ¿Puede acostarse con cuántas mujeres en un día? ¿A cuántas de esas puede efectivamente preñar? Hay un estudio que dice que el 0,03% de la población mundial, lo cual es una locura, es descendiente de Genghis Khan. ¿Qué quiere decir? Que este líder mongol básicamente lo que hacía era ir trotando en su caballo y se apareaba lo más que podía durante todo el camino, hasta que el día de hoy pueden traquear su ADN dentro del 0,03% de la población. Algo así era, quizás la cifra no está exacta, pero sí es una animalada de descendencia que tuvo, porque justamente tuvo relaciones con muchísimas mujeres y tuvo muchísimos hijos, y esos hijos tuvieron muchos hijos más y demás. Entonces a él en realidad no sufrió demasiado en el proceso y no le costó demasiado. Pudo tener un montón de hijos y se desentendió y se fue, porque en aquellas épocas era algo completamente válido. Sin embargo, para una mujer, si ella tiene relaciones con un hombre, el riesgo reproductivo que tiene es altísimo. Para arrancar, la principal causa de muerte de la especie humana sigue siendo el nacimiento. Cuando una mujer da a luz, hay cierto porcentaje de probabilidades de que esa mujer pierda la vida y también la cría. Entonces, cuando una mujer se está por relacionar con un hombre, tiene cargado en su ADN que tiene riesgo de muerte, que eso es algo muy peligroso. Además, si ella llega a quedar embarazada, tiene 9 meses que cargar a la cría en su vientre, en donde pierde sus facultades. Ya no puede correr, ya no puede hacer un montón de ejercicio físico, ya no puede moverse de la misma manera. Hormonalmente también está desbalanceada y por esa razón se hace mucho más difícil. Y si la cría llega a nacer bien y con vida, fíjense que es súper difícil la crianza, no se puede despegar. Las mujeres tienen este instinto maternal, idealmente, en donde tratan de criar a la cría y mantenerse con ella, independientemente de que el hombre o el padre de la cría esté ahí o no. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Para que entiendas que la diferencia que existe en el riesgo reproductivo del hombre versus el riesgo reproductivo de la mujer es altísima. Por eso los hombres compiten y las mujeres seleccionan. Porque las mujeres tienen que perfilar muy bien con qué candidatos se van a estar acostando, porque si no, les puede ir muy mal en la vida, honestamente, a ella y a su cría, y por eso toma tantos recaudos. Y por eso también es, mi hermano, es que no te enojes. Cuando una mujer te está testeando y te está poniendo a prueba, no te enojes. Está cumpliendo su rol biológico. De hecho, te está dando ciertas posibilidades porque si no te testeara y si no te pusiera a prueba, significaría, número uno, que no le interesas realmente y, número dos, que es una muy mala candidata. Imagínate una mujer que no testea a nadie y que simplemente deje entrar a su vida a cualquier hombre porque sí, sin que se lo haya ganado. Sería una muy mala candidata como mujer. Entonces, no te enojes cuando una mujer te testea. En su lugar, entendé que es parte de su estrategia reproductiva en función de disminuir al máximo posible el riesgo reproductivo que tiene de su lado. ¿Ok? Entonces, dado este riesgo reproductivo que tienen las mujeres, que es mucho más costoso para ellas o mucho más riesgoso el hecho de aparearse con un hombre de lo que es para el hombre aparearse con una mujer, existen tres estrategias. Ponete en el lugar de una mujer. ¿Qué estrategias puede llevar a cabo una mujer a la hora de aparearse con un hombre? Pues tiene varias opciones. La opción número uno, imagínate, mi hermano, que existe una jerarquía de dominancia de hombres. Una jerarquía es una estructura piramidal en donde en la cima están los hombres más alfa, llamémosle. Ser alfa no es ser o no ser, es qué tan alfa sos, llamémosle. Entonces acá tenés a un alfa que es 10 de 10, por decir algo. Y acá tenés a uno que es 1 de 10, que esto ya sería un beta. Entonces, una de las estrategias que tiene una mujer es agarrar y seleccionar al hombre más alfa que pueda llegar a seleccionar. ¿Ok? Este hombre que está en la cúspide de la pirámide. Imaginémonos un Dwayne Johnson, un Jason Statham, un... no sé, ¿qué te gusta? Un Cristiano Ronaldo, un Messi, no sé, es como gente que estaría en la cúspide de la pirámide, por decir algo. No es que sea así, simplemente estoy poniendo ejemplos para que entiendas la magnitud de esto. Puede agarrar y tratar de seleccionar a ese tipo de hombre, pensarlo en una tribu de muchos años atrás. Puede seleccionar a este tipo de hombre, pero tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si ella selecciona a este tipo de hombre, es muy probable que ese hombre sea difícil de retener. Y esto es uno de los factores más importantes que una mujer se fija en un hombre. ¿Qué tanto te puede retener ella a su lado? Entonces, este tipo de hombres, como están en la cúspide de la pirámide, no solamente son atractivos para ella, son atractivos para un montón de mujeres que van a estar ahí queriendo llegar a este tipo de hombre. Entonces significa que va a tener competencia. Y como va a tener competencia, las probabilidades de que si ella se embaraza de este hombre, él se quede con ella y lo apoye en la crianza del hijo y la pueda atender durante el proceso del embarazo y del parto y enseñarle al hijo para que tenga herramientas y pueda salir adelante en la vida, etcétera. Eso es como muy improbable. Y lo cierto es que aumenta mucho las posibilidades del desarrollo de la cría el hecho de tener un padre presente. Entonces, si ella se va por este camino, ¿qué es lo que va a lograr? Va a tener muy buena genética. Va a tener una genética de 10 de 10. O sea, su padre probablemente era un líder, probablemente tenía ciertas aptitudes, probablemente tenía cierto desarrollo físico, lo que tú quieras. Tenía estatus, etc. Entonces, tiene una genética que es un 10 de 10, pero tiene un acompañamiento que es 0 de 10. ¿Qué significa? Que simplemente se va a ir. Entonces, es muy arriesgado. Hay mujeres que prefieren ir por esto de todas maneras, aunque tenga que criar ellas solas el hijo. Y listo, lo que puede llegar a pasar, o lo que normalmente pasa, es que no puedan retener a ese hombre y que tengan que hacerse cargo. Esta es la estrategia número uno, es irse por el hombre más alfa que puedan llegar a conseguir. La segunda estrategia, que sería irse por un beta o por alguien que quizás no es tan alfa, vamos a ponerlo dentro de este rango del 3, por decir algo, del 3 al 6. Del 3 al 6 se va a ir a este rango. Esta es la segunda estrategia. A estos de acá abajo, por cierto, ninguna los elige. Estos de acá abajo, si vos al día de hoy en la escala jerárquica de hombres estás acá, ni la mujer más fea te voltea a ver. Es muy malo, honestamente. Por eso tenés que salir de ahí y aprender habilidades sociales y mejorar tu personalidad y desarrollarte como hombre. Si estás acá abajo, nadie te pela. Las mujeres pelan del 3 al 6 y del 6 para arriba. Entonces, si vos estás acá, si la mujer selecciona este tipo de hombre, está renunciando a cierto nivel de genética, quizás es una genética de 6, llamémosle, pero un acompañamiento de 7. Entonces, en promedio, puede llegar a ser un buen candidato porque a pesar de que no tiene la mejor genética posible y que no es de los más arriba en la pirámide jerárquica, lo que sucede es que puede llegar a acompañarla en el proceso de embarazo y de tener a la cría y de atenderla y de cuidarla y todo esto. Entonces, sus crías van a estar mejor atendidas, van a tener mejores posibilidades de salir adelante en la sociedad y es una muy buena estrategia. O sea, honestamente, que las mujeres bajen sus estándares y digan, ah, ok, en vez de apuntarle al punto de más alto, voy a irme un poquito más abajo y voy a tratar de encontrar un hombre que sí tenga buena genética y que sea un líder y que esto y que el otro, quizá no el más líder, quizá no el que tenga mejor genética, pero lo cierto es que sí me puede llegar a acompañar en el proceso y puede hacer mi vida más fácil y también la de mi cría. Entonces se va por esta estrategia, ¿ok? Va a tratar de seleccionar un hombre que esté medio como que en el punto medio y que ella sienta que tiene posibilidades de amarrar, de mantenerlo en el círculo familiar y de que no se vaya a ir con otra mujer. Esta es la segunda estrategia. Y te preguntarás, ¿cuál es la tercera estrategia? Lo más gracioso de esto, mi hermano, es que ni siquiera es gracioso, es tétrico, es triste. Cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me rompió el corazón, honestamente. Y yo dije, a la verga, o sea, miren las mujeres tan, tan indefensas que se ven. No son nada indefensas, mi hermano. La estrategia reproductiva más usada por la especie humana, según lo que revelan determinados estudios en la materia, pueden ir a leer Sapiens, pueden ir a leer Sex at the Bottom, pueden ir a leer varios libros de antropología que tocan este tema. La estrategia más usada por las mujeres es embarazarse de este hombre, el de la cúspide, pero luego, antes de que se note que está embarazada, ir a buscar a este otro de manera tal de conseguir una genética de 10 y un acompañamiento de 7 u 8. Esta es la mejor estrategia reproductiva que tiene una mujer. Ponete a pensar. Consigo los mejores genes. Genéticamente la semilla que esa mujer lleva cargando adentro es la mejor semilla que puede llegar a cargar y además tuvo la suficiente inteligencia social, viéndolo de un punto de vista objetivo, no estoy validando esto, simplemente estoy explicando lo que pasa en la realidad, tuvo la suficiente inteligencia social como para decir, ya que este no se va a ir rápidamente antes de que se note mi embarazo o incluso después de haber tenido la cría también lo hacen, voy a tratar de buscar otro hombre que me provea, que me atienda, que me apoye y que apoye a criar a este hijo de este otro hombre que desapareció y que solamente me dejó su carga genética. Entonces, a esto se le llama lover versus provider. Es qué tan arriba en la jerarquía puedo conseguir al amante y qué tan arriba en la jerarquía puedo conseguir al proveedor, al que me provea, me alimente, me dé abrigo, casa, cuidado, estabilidad, etc. Estas son las estrategias reproductivas que toman las mujeres. Y vos me dirás, Matías, ¿qué carajo tiene que ver esto con seducir en la vida real? Tiene todo que ver, absolutamente todo. Cada uno de los comportamientos que vos veas de una mujer, más adelante vamos a ir avanzando, cada uno de los comportamientos tú deberías intentar perfilar o intentar saber bajo qué lente ella te está viendo. ¿Por qué? Porque para que una relación funcione, tú tenés que tener el sartén por el mango. Y lo ideal, mi hermano, este es el escenario ideal para que una relación te funcione en el mediano y largo plazo. Lo ideal es que tú, para ella, seas un alfa, para ella tú estés dentro de esta cúspide de la pirámide, pero que te comportes como un hombre con un par de huevos, que se hace responsable de sus decisiones y que en lugar de desaparecerse, si llega a tener una cría, se mantenga firme ahí. Entonces ella va a tener lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque encontró un hombre con valores, porque encontró un hombre que vale la pena, porque encontró un hombre de palabra. Hay muchos hombres que mienten, engañan y manipulan. Yo espero que tú, si estás acá, empieces a despertar tu conciencia y no seas uno de esos hombres que miente y manipula con tal de mojar en cualquier lado. Entonces, ese va a ser el mejor escenario para ella y va a ser el mejor escenario para ti. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Si vos en algún momento sentís que ella te está viendo como un beta y te está viendo como las sobras de otro hombre, es muy difícil que esa relación pueda llegar a funcionar. Y te recomendaría, mi hermano, irte de ese contexto, porque es muy difícil de cambiar su percepción. Si ella al día de hoy ya te percibe como un beta, es muy difícil que el día de mañana te perciba como un alfa, salvo que pase algo magnífico y grandioso en tu vida, que puede llegar a pasar, pero si no, es realmente muy difícil. Por eso muchas veces vienen y me preguntan: Matías, pero ¿cómo hago para seducir al fulanita que fue mi compañera de la universidad y que siempre le tuve ganas, pero siempre quedé en la friendzone y mientras todos mis amigos se la mataban y yo nunca pude? No se puede, mi hermano. La percepción que ella tiene de ti es que sos un beta. Y cambiar esa percepción en una chica puntual es mucho más difícil que mostrarte de entrada como un alfa con la mayoría de mujeres que están ahí afuera, y que dentro de esas mujeres puedas seleccionar una buena pareja. Entonces, mi hermano, esta es la primer lección del entrenamiento Seducción Rápida. Vamos a vernos en la siguiente lección, y créeme que la última lección de todas va a ser la más valiosa, porque te voy a poder mostrar interacciones con cámara oculta, en donde te voy a explicar paso a paso qué es lo que hago, cómo me acerco a una mujer, cómo le hablo, qué le digo, por qué, etcétera, cómo avanzo, cómo escalo, cómo cierro, etcétera. Y es muy políticamente incorrecto, pero tengo el compromiso de enseñarte, mi hermano. Yo quiero que tú no estés indefenso en este mundo y que puedas sacarle el mayor provecho a esta información. Así que es mi deber como hermano mostrarte esto y abrirte los ojos. Espero que te haya aportado un granito de arena. Let's go.